Detrás de esta tarde y detrás de esta presentación hay una muy larga historia que tiene dos vertientes. Una de ellas es personal, pues como feminista que soy desde hace 4 décadas, presentar aquí uno de mis libros pues es muy emocionante. La otra vertiente es académica, pues como investigadora que soy en esta universidad también desde hace casi 4 décadas, he vivido en la piel el cambio de cuando hablar de mujeres o de ciertos temas culturales era mal recibido e incluso motivo de burlas. A mí me sucedió. Cuando hice todas mis primeras investigaciones sobre Luis Espota, sobre telenovelas, sobre historietas, ¿se acuerdan las de Yolanda Vargas Dulce? Cuando hice mi antología de narradoras latinoamericanas, que fue creo que la primera en América Latina, y mis artículos sobre mujeres escritoras, nada de eso en el Consejo Técnico de Humanidades se consideraba digno de hacerse como investigación de la Universidad Nacional. Aún cuando yo insistía en que su importancia era social y era ideológica. Espota vendía 500,000 de ejemplares de cada novela, Yolanda Vargas Dulce vendía un millón de revistas semanales de sus cómics, aquellos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la gitana? No, de los de amor, el de la gitana, lágrimas, risas y amor, todos esos. Pero entonces yo insistía, hay que entender este fenómeno, aquí está pasando algo en México que nosotros no estamos entendiendo. Pero quizá el libro que más burlas causó fue la antología de mujeres, donde todo el mundo me decía, ¿pero de qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos interesa eso? Recuerden ustedes que eran tiempos, estoy hablando de principios de los 80s, no había internet, y la información para conseguir el material de lo que escribían las mujeres latinoamericanas, la antología abarca todo el siglo XX y todos los países de América Latina, fue francamente muy complicado y también en el aspecto teórico, porque los estudios de género apenas empezaban. En los dos casos, en cultura, en género, fui tolerada con condescendencia, risitas bajo la mesa, y no hubo nadie que considerara que estos trabajos podían ser serios. En una presentación de uno de mis libros, recuerdo a una presentadora que es una universitaria hoy muy famosa, que todavía anda entre nosotros, que decía que era una lástima tanto esfuerzo, tan apabullante teoría, tan seria metodología para este tipo de temas. Hoy eso parece que ya quedó atrás. La cultura efectivamente se concibe en un sentido mucho más amplio, entran en la concepción de cultura no solo productos culturales, libros, cuadros, obras de teatro, sino lo entendemos como toda nuestra forma de estar en el mundo y aquello que sustenta y explica nuestra forma de ver, de pensar, de valorar, de desear, de soñar. Por lo que se refiere a las mujeres, y en general a la vida privada y la vida cotidiana, han subido en la estima académica al punto que ya tenemos este programa universitario de estudios de género. Sin embargo, no es gratuito cuando uso la palabra parece haber quedado atrás, no es solo una forma de expresión, porque todavía no es del todo cierto. Aún hay muchos temas, principalmente entre los que tienen que ver con mujeres, que no reconocemos como importantes, y esto lo vimos hoy en la mañana en la presentación del libro de Beverly, que fue excelente, donde vimos que la academia pues también padece sus modas y sus políticas, ¿no? Hay unos cuidadores de la puerta, como se dice, que deciden qué se vale y cómo se vale estudiar. Entonces hoy se aprecia mucho el estudio de obreras, campesinas, maestras, presas, migrantes, escritoras, militantes políticas, homosexuales, transgénero, pero no el de amas de casa, no el de empresarias, no el de las mujeres ricas y tampoco el de las esposas de los poderosos. A estos temas no se les asigna importancia ni se les da legitimidad. Este libro que hoy estamos presentando ha sido descalificado por la academia reiteradas veces. En el año 82 fue censurado por el secretario de Educación Pública, que dijo que la vida privada no debe salir a la luz pública. Una primerísima y muy elemental versión del libro. Después me tardé 8 años en la Facultad de Filosofía y Letras y tuve que ir a la Comisión de Derechos Universitarios para que me permitieran obtener mi grado de doctorado con un libro que les parecía poco académico. Yo estoy convencida que no importa que este libro tenga, como efectivamente tiene, no lo estoy inventando y ustedes lo pueden ver, seriedad académica en sus fuentes, en la teoría que lo sustenta, en la metodología que sigue y en el hecho de que hace una interpretación. No importa que sea como piden en la UNAM para recibirse un análisis original sobre un tema que no se había trabajado. No importa que se pregunte por el lugar y la función y el modo de concebir a las mujeres en cada momento de nuestra historia, encarnándolo además en individuos de carne y hueso, con nombre y apellido, lo que permite liberarse bastante de esta mortal abstracción igualadora y generalizadora, como decía una estudiosa, y al mismo tiempo permitiendo dar una perspectiva social e histórica. No importa que cruce disciplinas, como se supone en el discurso de las ciencias sociales que se debe hacer, porque aquí hay historia, sociología, cultura, literatura, estudios de género. No importa que se manejen varios planos, como el individual y el social, el pasado y el presente, distintos grupos y clases sociales y modos de pensar, porque en 5 siglos de historia que recorremos hay mujeres de todas las clases sociales que fueron esposas de gobernantes y, por supuesto, de todos los modos de pensar. No importa que hablemos indistintamente del poder, de la familia, de la vida pública, de la vida privada, de todos modos por el tema y de todos modos por el hecho de haberlo decidido hacer narrativo, se considera un producto banal. Creo que uno de los peores reclamos fue el hecho de que fuera narrado. Un producto académico no debe ser narrado, es una frase textual de las prohibiciones que ha pasado este libro. Yo estoy convencida que esto tiene que ver con prejuicios hondos de lo que sí y no se debe hacer, que siguen muy vivos en la academia. Y hay que decirlo también, muy vivos en la izquierda y muy vivos en el feminismo. Sin embargo, todas estas mujeres han desempeñado un papel muy significativo. Un poco en eso no estoy de acuerdo con Marina cuando dice no han hecho nada. En la época colonial dotaban conventos, ayudaban a niños pobres, a niños huérfanos, por supuesto en mucho menor dimensión y no como consideramos hoy que sería obligatorio hacer, pero todas lo hacían. Y hacían algo fundamental que era encabezar la vida social del virreinato, una cosa que no es menor. Octavio Paz, en el libro de Sor Juana, le da todo el peso y la importancia que tiene esa actividad, que tiene que existir en una sociedad. Desde esa época y hasta hoy, todas ellas han hecho, pasando por las distintas épocas, caridad, beneficencia, filantropía, hoy se llama asistencia social. Han usado y han derrochado recursos, han influido en decisiones, han hecho cosas que resultaron equivocadas y hasta dañinas, pero otras también buenas y necesarias. Son señoras que por su posición pudieron hacer lo que quisieron, un día regalarle a los niños pobres, otro día crear una institución, le iban y le pedían al marido, ¿me haces el INPI? Y se lo hacía. Y venía la que sigue y decía, oye, el INPI no, porque se acuerdan de Eva, me lo deshace, hay que se quede y a mí me haces la imán. Y le hacen la imán, con toda la burocracia, los edificios y demás. Un día obligaron a que se impartieran clases de música en cada rincón del país, cosa que nunca ha vuelto a pasar y que podremos decir todas las pestes que queramos de Carmen Romano. Pero fue genial que un niño de familia pobre pudiera aprender a tocar el violín y la flauta, es algo que nunca nadie ha podido, no se debió haber destruido, a pesar de los pianos aquellos de los que habló Marisa. Un día estimulan las artesanías. Y lo de los desayunos escolares ha llegado, en México ahora está totalmente desmontado, pero llegaron a repartirse hasta 6 millones diarios, se dice rápido. Galletas especiales de huevo, galletas con proteína para nutrir a los niños, son cosas que debieron haberse quedado. Y hoy pues Margarita se ocupa de un tema que, aparte de la cuestión de las drogas, el de los niños migrantes que los gringos nos devuelven a México solitos. Oigan, esto es un trabajo muy, muy importante. Entonces, todo esto también habría que considerarlo. Además de las modas, además de toda esa visibilidad y este encarnar, digamos, lo que es la mujer en cada momento histórico. Esto no solo pasa en México. Piensen ustedes en las esposas de Franco y Pinochet, lo que tuvieron que ver, por ejemplo, con la represión. Ahorita, la corrupción de las esposas del tipo de Túnez o de Mubarak en Egipto. Las señoras también hacen lo suyo, también hacen sus negocios. La señora Sadat fue y le copió a México y se puso a repartir libros en las esquinas, a vender libros en las esquinas en el Cairo. Hay señoras que heredaron a sus maridos en el poder, como la señora Chamorro, algunas lo hacen mejor, como la Kirchner, los argentinos parece que están contentos, Otras no lo van a lograr, como trató de hacerlo aquí Marta Sagún, o ahorita Sandra Torres en Guatemala, que se ha parado de cabeza, pero no va a poder ser candidata. Todo esto yo lo he dicho en el libro, en muchos artículos, en muchas pláticas, y a mí me hubiera gustado que esto se debatiera. Por eso le reitero el agradecimiento a Marisa por esta oportunidad, porque no me interesa por mi libro, me interesa porque en el caso particular de este tema en cuestión merece un debate que tiene que ver con algo que nos está afectando profundamente a los ciudadanos. O sea, lo que Marta Sagún hizo no es una broma. Lo que Nilda Patricia Cedillo no hizo para dejar que desmontaran el DIF y que eso no exista más que como cascarón vacío ya, no es una nimiedad, no es un tema banal. Entonces, tampoco podemos dejarlo de lado como si fuera un tema banal, y nosotros tenemos una actitud como sociedad frente a eso. Y me acuerdo de una pancarta que estaba en la Plaza del Sol hace poco que decía: saber para pensar y después para actuar. Y eso es lo que yo quise hacer. Gracias.